9:09, abrimos esta tertulia del martes, donde nos acompañan Anaría Piñeirúa. Buen día, Anaría, ¿qué tal?
Buen día.
Ope Pasqué, buen día, ¿qué tal, Ope?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, Mauricio de Rosa también está con nosotros esta mañana, ¿cómo estás?
Buenos días.
Andrés Escagliola también nos acompaña. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Bueno, ¿son publicables los comentarios previos a la tertulia o deberían ser mantenidos en reserva?
No, yo creo que son secretos.
O se
podrían publicar con un pi, ¿viste? Eso cuando tapan algunas palabras.
Claro.
Creo que debería pasar por censura previa.
Debería ser sometido a la censura previa. Bueno, muy bien. Lo que no se ha sometido a reserva es este debate que se ha generado en torno a la reasignación de recursos del presupuesto. Allí hay una interna que nuevamente se muestra discrepante en el Frente Amplio. Por un lado, el Frente Liber Sereñi planteó traspasar rubros destinados al Sistema Nacional Integrado de Cuidados a la ANEP. Este planteo fue apoyado por el MPP, por la lista 711, y fue rechazado por el PVP, la Liga Federal Frente Amplista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Los hechos variaron el domingo. La lista 711 allí se retractó en el apoyo y votó en contra de la propuesta. El diputado José Querejeta explicó a la diaria que el sector 711 había propuesto reasignar una pequeña parte del monto destinado al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero nunca detenerla. Finalmente, se reasignarán 700 millones de pesos del mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo. La ANEP se llevará 400 millones que provienen en su mayoría de este Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El diputado del Frente Liber Sereñi, Alfredo Asti, explicó al Espectador al Día que los recursos se le sacan al sistema de cuidados porque es el principio de su aplicación y puede ser reforzado en las rendiciones de cuentas. Recordemos esa novedad del presupuesto bianual. También obtendrán más fondos la Universidad de la República, el Instituto de Educación Física, el Clemente Estable, el Instituto del Cine y Audiovisual, la Red de Teatros Independientes, el Parque Tecnológico de Pando, programas de desarrollo de ciencias, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Cinemateca. Ahora, hay otros sectores que continúan demandando dinero, la justicia, la Corte Electoral, por citar apenas dos ejemplos. Hubo declaraciones del señor vicepresidente de la República, Raúl Sendic, señalando que Tabaré Vázquez sigue confiando en que los recursos para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados estén y que más allá de la reasignación se pueda cumplir con lo que fue un compromiso de campaña, un compromiso electoral. En esos términos se refirió Sendic. También esta mañana en Monte Carlo Televisión estuvo Julio Bango hablando de este asunto. Nos ha preparado un informe Martín González.
Efectivamente, Daniel, el director del Sistema de Cuidados, el exdiputado socialista Julio Bango, manifestó su malestar con la bancada del Frente Amplio por esta decisión de reasignar recursos presupuestales afectando al Sistema de Cuidados y dijo que se trató de una definición poco evaluada. En declaraciones a Telebuendía dijo que hubiera preferido que le llamaran desde el Parlamento para consultarlo y además expresó que aunque no pierde las esperanzas de que en virtud de los impactos que va a tener esta decisión en la implementación del sistema en el primer año haya intentos por reequilibrar la situación, obviamente hubiera preferido otro nivel de diálogo. Lo escuchamos.
Quizás no se haya evaluado con total precisión en el fárrago de la discusión y del trabajo intenso. El Parlamento tiene 45 días cada Cámara para resolver y eso hace que muchas veces hay mucho, son más de 700 artículos el presupuesto. Yo fui parlamentario y sé cómo es la dinámica de trabajo. Probablemente haya habido alguna una solución quizá rápida o poco evaluada, que a lo mejor hubiera podido ser distinta. Yo no pierdo las esperanzas que en virtud de los impactos que va a tener sobre la implementación del sistema de cuidados, sobre todo en el primer año y sobre todo sobre determinadas poblaciones, nuestros compañeros en el Parlamento hagan su mejor esfuerzo para intentar reequilibrar la balanza de nuevo.
¿Alguien levantó el teléfono en el fin de semana y le preguntó, Julio, mirá, la discusión viene por este lado y lo que parece que vamos a resolver es esto? ¿Alguien le consultó acerca de la decisión que se estaba tomando, por lo menos a nivel de diputados?
Salvo mi bancada, que los parlamentarios del Partido Socialista que me llamaron, y luego el coordinador de la bancada, que ya, luego, cuando ya se había procesado la votación, no, yo no tuve preguntas del cuerpo de la bancada del Frente Amplio para evacuar alguna consulta sobre alguna medida. No, yo me enteré junto con la ministra, que la ministra me llamó para decirme cómo venía la cuestión de los cortes, digamos, de cómo se estaba buscando resolver por parte de los parlamentarios el equilibrar el presupuesto.
¿Le hubiera gustado que lo llamaran?
Sí, sí, me hubiera gustado.
Bien, Martín, muchas gracias por este aporte.
Hasta luego.
Escuchábamos a Julio Bango en esta entrevista de Nicolás Núñez en la mañana del Centro Monte Carlo de Noticias. Ayer tuiteó el director de noticias y además amigo Claudio Romanoff: en el Parlamento a esta hora están perdiendo los viejitos. Andrés Escagliola.
Bueno, lo primero a decir es que obviamente cuando uno tiene un techo de gasto y lo que tiene que hacer es redistribuir al interior, siempre es una tarea muy dura, digamos. Esa es la parte que donde uno dice, bueno, uno tiene que tener un cierto nivel como de comprensión de cuál es el juego que se está dando. Los objetivos de la redistribución son todos muy loables: liceos de tiempo completo, poder aportar a otras instituciones educativas o de investigación, totalmente compartido. Ahora, el origen de los recursos a distribuir o a redistribuir, me parece que ahí se cometió un error muy importante, que yo espero sinceramente que haya enmienda de este error en el Senado, y además confío que va a ser así, y en lo que respecta a Casa Grande va a trabajar a través de su senadora Constanza Moreira para corregir esto. Creo que es un error, además, digamos, que se basa precisamente en premisas equivocadas. En primer lugar, se dice, bueno, esto no se va a implementar, o es difícil que se implemente y por tanto contamos con estos recursos. Bueno, pero se redistribuyen, en primer lugar, las partidas de 400 millones de los dos años, no solo del primer año. Son 800 millones de pesos de los dos años. O sea que ahí habría una postergación importante. La segunda cosa, no hay cuidadores capacitados. Es que ya se están capacitando los cuidadores. Ya hay más de 800, lo decía hoy Bango en la entrevista temprano en Monte Carlo Televisión. Ya se está trabajando no solo en su capacitación, sino en su cooperativización para trabajar en esta tarea y poder brindar los servicios de cuidado. Y la tercera cosa es que no arranca el año que viene el programa asistentes personales. Ya tiene una financiación de 10 millones de dólares del periodo anterior y por tanto esto era incrementar y poder llegar precisamente a adultos mayores que hoy están excluidos, porque hoy el programa se concentra en personas con discapacidad, poder extender a otras situaciones que son igualmente dolorosas. Es decir, acá hay un problema, hoy tenemos un problema de inequidad, se llamaría en políticas sociales de inequidad horizontal, que quiere decir, a igualdad de situaciones, tenemos gente que está cubierta y gente que no está cubierta. Y ese era el camino que proponía recorrer el presupuesto. Lo dejo como una primera reflexión, después podremos decir alguna otra cosa.
Anelía Piñerúa.
Bueno, el Sistema Nacional de Cuidados, que ahora quedó en cuestión, yo lo que he escuchado desde el fin de semana hasta hoy, es que bueno, que esto puede golpear la efectividad de la instrumentación del Sistema Nacional de Cuidados. Tenemos que recordarle que fue un proyecto del presidente y del gobierno que suscitó la unanimidad de la Cámara de Senadores en su momento, que está siendo debatido ahora en diputados, pero que ha generado un consenso importante por los objetivos que persigue, porque es la atención a los discapacitados, a los viejitos, como dijo Romano, las personas de la tercera edad y los niños discapacitados y personas de la tercera edad que carecen de autonomía para valerse por sí mismos, y justamente lo que se busca es dotarlos de la asistencia necesaria para que tengan cierto grado de apoyo para lograr cierta autonomía. Y por otro lado, uno de los argumentos importantes que a mí me interesaban era que apunta además a apoyar a las mujeres, que son las que normalmente llevan la carga o la responsabilidad, digamos, mayoritariamente, de sostener a estos tres colectivos, lo que conspira muchas veces con el desempeño laboral y la equidad en el desempeño futuro de las mujeres. Yo recuerdo que tuvimos en su momento un debate muy duro con Andrés, muy leal pero muy duro, en el que tú eras uno de los que coordinó aquello, y que yo decía en aquel momento que los compromisos electorales que estaba asumiendo el Frente Amplio no alcanzaban los recursos para cumplir con todos los compromisos, y creo que hoy estamos asistiendo a esa realidad. Para poder cumplir con el sistema de cuidados parcialmente, porque tampoco estaba presupuestado todo el sistema de cuidados en esto, en este bienio que contempla el proyecto de presupuesto, no están alcanzando los recursos, ¿no? No están alcanzando. Yo comparto los objetivos, y en eso coincido con Andrés, comparto totalmente los objetivos para los cuales están incrementando recursos en el presupuesto, pero discrepo radicalmente, porque además se está abandonando justamente al sector de adultos mayores en una sociedad envejecida, discrepo radicalmente con el origen de los recursos.
Mauricio de Rosa.
Analía decía recién que el sistema de cuidado se pone en cuestión. Yo no sé si diría que se pone en cuestión. Lo que sí queda sin dudas es una especie de gusto agridulce. El resultado de este juego de suma cero que decía Andrés recién, en donde para asignar recursos a algún objetivo importante, como puede ser ANEP, UDELAR, el Clemente Estable, el PDCIVA, la Ley de Medios, todos objetivos muy importantes para la izquierda y para el país, bueno, hay que quitar recursos de algún otro lado, y realmente se quitan de un lugar, desde el lugar donde uno menos esperaría que se quiten, que es justamente el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es importante no solo porque fue un objetivo, una promesa de campaña, es importante porque el país lo necesita, porque el país necesita un sistema como el que se estaba proponiendo. Y además, la preocupación queda por partida doble, digamos, porque no solo que se sacan recursos de ahí, sino que se sacan recursos que son importantes. Estamos hablando de 400 millones por año en un presupuesto bianual 2016-2017 de 3.400 millones. Es decir, es más del 20% de lo que se reasigna. Entonces, estamos hablando siempre del presupuesto incremental, ¿no? Pero son montos realmente muy grandes considerando el presupuesto de base del sistema de cuidados. Yo creo entender el criterio de buena parte de la bancada del Frente Amplio en decir, bueno, se reasignan recursos de aquel lugar que tiene menores probabilidades relativas de ejecutar en los primeros dos años. Pero claramente la señal, más allá de las consideraciones que hacía Andrés recién, que estoy de acuerdo, la señal política es muy, muy embromada, sobre todo considerando que había fuentes alternativas de financiamiento que se podía haber echado a mano, porque realmente dar recursos para objetivos estratégicos del país, sociales estratégicos, a costa de otros objetivos estratégicos, no parece ser la señal más adecuada.
¿Cuáles son esas fuentes alternativas que tú identificas en este momento, Mauricio?
Bueno, había propuestas que estaban sobre la mesa, de, por ejemplo, en aumentar el porcentaje de no llenado de vacantes de las Fuerzas Armadas. Esa era una propuesta que estaba sobre la mesa, que se podía haber considerado en su momento, que estuvo arriba de la discusión y que finalmente fue bloqueada políticamente y no llegó a la luz.
Ope Pasqué.
A mí me parece que lo que estamos viendo es al oficialismo en su laberinto, ¿no? Están enfrentando una situación resultante de las expectativas generadas durante la campaña electoral, con una visión positiva de la economía, de la evolución del país, que se combinaba con la imputación de tremendismo y catastrofismo a los representantes de la oposición, promesas en ese contexto, el Sistema Nacional de Cuidados, el buque insignia, como se le llamó, otra promesa, no habrá más impuestos, no se impondrán más impuestos. Entonces, claro, se genera una situación donde es muy difícil vestir a un santo sin desvestir a otro, que es lo que está pasando. Todos los destinos que se proponen para recibir asignaciones mayores son perfectamente razonables y compartibles, son reclamos justos. ¿Quién le va a decir que no a los sueldos de los docentes o a los investigadores del Clemente Estable? En fin, a tantos y tantos destinos que decimos, nosotros necesitamos y merecemos una mayor asignación presupuestal. El asunto es que a alguien hay que decirle que no, y nunca es grato, nunca es fácil, nunca es, digamos, satisfactoria la explicación de por qué se le saca a un determinado sector, pero bueno, son las opciones políticas que en algún momento hay que hacer. En la lista de las postergaciones, yo señalo, lo vengo haciendo en estos días porque me parece importante, al Poder Judicial y en particular a la Defensa Pública, para la cual no hay ni un solo peso en un presupuesto que asigna recursos muy importantes, y está bien que lo haga, al Ministerio Público. Acá se está dotando de recursos al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, a la parte acusadora en el proceso penal, porque dice se tiene que preparar para el nuevo proceso penal, lo cual me parece muy bien. Ahora, no se puede fortalecer a una parte y dejar en la estacada a la otra. A la Defensa Pública, que atiende más del 90% de los casos del proceso penal, no se le da ni un peso, no se crea ni un cargo. Entonces, en estas condiciones, yo digo que no es posible ir a un nuevo proceso, porque vamos a generar un desbalance fenomenal entre el que acusa y el que defiende, con perjuicio para los derechos individuales de los imputados en el proceso penal. Esta es otra de las grandes lagunas que tiene este presupuesto.
Mauricio de Rosa.
Yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con lo que decía Ope al principio. Efectivamente, es probable que de cara a la redefinición del presupuesto hacia 2017 y más adelante, haya que rever algunas cuestiones relacionadas con el sistema tributario, que puede implicar la discusión sobre suba de impuestos o de rever el sistema de exoneraciones, por ejemplo, cosas que no me parecen nada ridículas, son cosas que los países hacen sistemáticamente. Si se hace de forma seria y meditada, me parece que no debería tener impactos demasiado grandes, negativos en la economía uruguaya. Así que desde ese punto de vista sí me parece que estaría bien eventualmente empezar a rediscutir estas cuestiones para ver si este techo que nos autoimpusimos es razonable en el contexto de una economía que no está en crisis ni nada que se le parezca, pero que va a presentar ritmos de crecimiento un poco menores. Esto no es nuevo en la historia, digamos. Ope lo desarrolló muy bien. Algunas de las propuestas más lindas del primer vallismo son del segundo gobierno de Valle, después del de Willimann, en el 1912-1913. Las propuestas más lindas, más profundas, más transformadoras, son de ahí. Cuando la economía internacional se empezó a complicar, la respuesta del vallismo fue profundizar el modelo. Perfectamente podríamos estar en condiciones de repetir una propuesta política de esa naturaleza.
Andrés Escagliola.
Sí, yo quería ahondar en algo que de alguna manera Mauricio tiró arriba de la mesa, que es el tema de las alternativas. Es que la cuestión es, no es que no había alternativas, es que se pusieron otras alternativas arriba de la mesa y no se tomaron. Y fue muy interesante ver cómo el fin de semana hubo un pequeño operativo de prensa a partir del diario El País, de un documento filtrado por el Ejército o por las Fuerzas Armadas a legisladores del Partido Nacional. Es interesante, yo no quiero sumarme a una teoría conspirativa, pero noto que algo sucedió ahí, donde se publican montos, se dice algo increíble, ¿no? Se dice, no toquemos las vacantes de las Fuerzas Armadas porque son un seguro de desempleo encubierto. Bueno, en primer lugar, me parece que es dicho así, y sabiendo que el Ejército de alguna manera sí da trabajo en un montón de lugares, sobre todo el interior del país, donde no hay fuentes laborales genuinas, si eso es así, bueno, sincerémonos sobre el asunto y veamos un seguro de paro que no sea el de seguir nutriendo los cuarteles. Recordemos que hoy tenemos 27.000 o 28.000 militares en un país que antes de la dictadura tenía 15.000, 16.000. O sea que las Fuerzas Armadas totalmente sobredimensionadas. Pero resulta que el fin de semana sale esta nota.
O sea, tú estás aludiendo a esa especie de comparación, suerte de comparación, entre el ejército tradicional y el ejército de los niní.
Bueno, y entonces, exactamente, se plantea en esta gráfica que un niní gana más que un militar en las Fuerzas Armadas. Las cifras que se muestran en ese comparativo,
más de 11.000 pesos,
son absolutamente mentirosas. No existe. Es decir, cuando se dice a un niní se le dan 7.000 pesos de tarjeta Uruguay Social, en primer lugar, no es así. La tarjeta, incluso cuando es duplicada en las peores situaciones, no llega a los 2.000 pesos. Y déjame decir dos elementos más. Se dice, tiene 2.000 pesos de INDA. Bueno, pero es que quien recibe la tarjeta, que es la tarjeta alimentaria, no recibe INDA, con lo cual tachemos los otros 2.000 pesos. Y en tercer lugar dice, y 2.000 pesos de medicamentos, que nadie hasta ahora sabía explicar de dónde salen. ¿Quién da vales por 2.000 pesos de medicamentos? O sea que hubo ese pequeño operativo, creo que para meter presión sobre esta definición, y bueno, si alguno de nuestros legisladores tomó eso como un dato, se equivocó.
¿O Pepas qué?
Yo creo que son bienvenidas estas aclaraciones que hace Andrés, porque a todos nos llamó la atención lo que publicó el diario El País, que era un documento emanado del Ejército que había sido entregado al legislador del Partido Nacional, y a uno le llamaba la atención la cifra. Pero bueno, claro, se necesita la palabra oficial con respaldo oficial para decir esto no es así, los montos no son estos. Creo que bienvenida la aclaración. Ahora, de cualquier manera, la propuesta de pegarle un tajo más grande del que ya se le pega las vacantes de las Fuerzas Armadas, creo que es una cosa que merece un análisis detenido, porque hay que ver hasta qué punto se resiente el nivel operativo de la fuerza. Tampoco tiene sentido mantener un montón de gente a sueldo que no puede cumplir ninguna tarea porque está absolutamente desarticulada. Y esto en momentos en que a nivel internacional el presidente de la República redobla nuestro compromiso con las fuerzas de paz de Naciones Unidas y dice que estamos dispuestos a aportar un contingente adicional a los que ya prestan servicios. Entonces, me parece que la el destino de las Fuerzas Armadas, la operatividad de las Fuerzas Armadas, no puede resolverse en los apuros de un fin de semana para ver de dónde se rascan fondos para un presupuesto. Esto requiere una discusión de fondo, una visión muy profunda de la cuestión, de ver qué hacemos con esa institución que viene desde el fondo de la patria misma. Yo no estoy cerrado a ninguna posibilidad en este sentido, pero digo, requiere otro nivel de análisis. No puede ser que en el apuro, de dónde sacamos 10 millones de acá, 50 de allá, liquidemos al ejército. Así no puede ser.
Analía Piñero, ¿eh?
Sí, yo comparto el análisis que hace OPE. Además, quiero recordarles que el bloqueo político no vino. Está muy bien la información. Yo había advertido que la información estaba mal, la de los niní estaba mal. Que hubo esa información, existió. Ahora, el diputado Semproni, desde el primer momento, cuando hubo algún sector del Frente Amplio que propuso recortar las vacantes, ya había anunciado que no votaba el presupuesto, con lo cual creo que el bloqueo político no vino por esta información que se divulgó durante el fin de semana, sino más bien por el anuncio bastante previo de Semproni de que el voto 50 no estaba para el presupuesto. O sea que, me parece que, si bien es bueno aclararlo, me parece que no pesó en el ánimo de quienes debatieron el fin de semana esto, sino más bien además ya, nosotros ya sabemos que Semproni cuando anuncia que no vota, ¿no? Ya vivimos un episodio anterior en el Parlamento.
Todos Semproni.
Entonces, creo que ese fue el factor que determinó eso. Yo creo que había otros temas para tratar. Bueno, yo leí en la prensa de hoy que, por ejemplo, el Frente Amplio había sacado el artículo que implicaba un aumento de salarios
para los directores
del Ministerio de Desarrollo Social. Hasta ayer yo creía que esa era una fuente alternativa de las tantas, porque no va a alcanzar para redistribuir en los gastos que se previeron lo que allí se ahorra, pero también es cierto que hay cargos de particular confianza. Hay otros temas para analizar que no estuvieron arriba de la mesa en el debate, por lo menos lo que yo leí en la prensa, porque obviamente no estuve en el debate este fin de semana. Pero repito, era previsible que esto pasara. Ya nosotros lo veníamos advirtiendo en la campaña electoral, los recursos que existen no alcanzan para cubrir las promesas electorales del Frente Amplio, es lo que está sucediendo en una coyuntura económica que nosotros también adelantamos que se iba a dar, ¿no? Iba a haber menos crecimiento, por lo tanto menos recaudación, un proceso inflacionario preocupante, es decir, era un escenario que el año pasado y el anterior, durante la campaña preelectoral, nosotros lo habíamos anunciado y se nos acusó de que queríamos generar un ambiente distorsionado de cara al acto electoral.
Bien, breves comentarios finales a propósito de lo que decía Analía, por ejemplo, Mauricio de Rosa.
Sí, cuando uno pasa 10 años diciendo que se viene la mala en términos económicos y que hay que recortar la inversión social, bueno, en algún momento capaz que le moca, ¿no?
Yo nunca dije eso, bueno, jamás dije eso. No,
si uno dice sistemáticamente
yo nunca dije, nunca dije eso y nunca dije de recortar el gasto social.
No, pero siempre anunciando y en algún momento iba a haber que ponerle un coto a este tipo de iniciativas de política pública, bueno, en algún momento se le cumplen los deseos.
Andrés.
Yo creo que hay tiempo para enmendar este error. Creo que el Senado es un buen espacio como para hacerlo y confío en que así se haga. Y yo lamento, fuera este pequeño operativo proveniente del ejército, fuera la presión que ejerce Semproni, yo realmente lamento que estemos en esta situación de ser rehenes de un diputado que se ha enfrentado a definiciones de fondo de la izquierda, porque también recordemos una cosa, el compromiso con el sistema de cuidados es un compromiso programático. Ahora, no tenemos compromisos programáticos de llenar las vacantes del ejército. Entonces, cuando uno está en esa disyuntiva y dice, bueno, ¿hacia dónde me inclino? Y bueno, remitite al programa que comprometiste con la ciudadanía. En un contexto de menor crecimiento, de recursos más escasos, me parece que el programa debería ser lo que guíe nuestras decisiones y no la amenaza de un diputado o un operativo de prensa de una institución.
¿Breve analía sobre esto?
No. Bueno, brevemente, quiero aclarar porque lo hice interrumpiendo, que en realidad nunca dije, yo jamás y mi partido tampoco habló de recortar el gasto social, simplemente lo que veíamos a través de los estudios que realizaban nuestros técnicos era que la situación económica no iba a ser la misma que venía acompañando al Uruguay desde 2004 en adelante, que el crecimiento no iba a ser igual, es lo que está sucediendo. Nosotros no hablamos nunca de recortar el gasto.
¿Y la motosierra, en
el gasto social? La motosierra fue una mala interpretación en la campaña de 2009. Yo estaba cuando la calle habló de la motosierra y se refirió al gasto superfluo. Cuando hablamos de gasto superfluo, por ejemplo, llevándolo al presente, es un aumento, en épocas de restricción, es un aumento a los directores del Mides, es creación de cargos de particular confianza. El aumento de sueldo a los directores del Mides aparentemente está eliminado, pero no así una serie de cargos de particular confianza que siguen estando en el presupuesto. A eso se refirió en la calle hace mucho tiempo, no fue un tema de la última campaña electoral, donde era palpable que la situación económica iba a ser diferente. Y bueno, y nosotros sosteníamos, no alcanza, no van a alcanzar los recursos. Bueno, hoy estamos viviendo eso, lamentablemente. Ojalá el Uruguay hubiera seguido creciendo al ritmo en que lo hizo los años anteriores, y hoy no estaríamos poniendo en duda los recursos para el sistema de cuidados y para otras para darle más recursos a la educación, aunque creo que el tema que viene ahora es importante también, en el sentido de que, bueno, que no podemos seguir aumentando recursos a la educación si no tenemos un correcto sistema de evaluación y de monitoreo.
Bueno, diputado Pepasque, ¿no ejerce la libertad de conciencia el diputado Semproni?
Sí, pero hay, por un lado, derecho a la libertad de conciencia, y por otro lado, cada cual tiene con su partido ciertas obligaciones de disciplina partidaria, que, bueno, yo no me voy a meter en casa ajena a decir lo que tiene que hacer cada uno, pero la disciplina partidaria existe en un partido de gobierno, o más todavía. Ahora, creo que el partido de gobierno tiene que aclarar sus prioridades y sus definiciones, porque este es un interno del oficialismo que lo tiene en este campo, el presupuestal, como en otro, como en el de la educación, por ejemplo. Tiene que definir a ver qué es lo que van a hacer. Nosotros la miramos de afuera porque nuestros votos no deciden. Pero a mí lo que me preocupa es que todavía no termina de asumirse la delicadeza de la situación y se corre el riesgo de profundizar los desequilibrios fiscales. Yo no creo en eso de que de acá pueden con la bola de cristal anunciar que dentro de 5 años van a tener un déficit del 2,5, un punto menos que el de ahora. Me parece que es una predicción imposible, que en la era de la incertidumbre arriesgar un pronóstico de acá a 5 años va más allá de lo que se puede hacer, que eso es simplemente para tranquilizar las expectativas que uno pueda tener. Pero con este tironeo por el gasto corremos el riesgo de tener más desequilibrio fiscal. El año que viene más impuestos, lo decía Javier de Aedo, ¿no? El Frente Amplio, el año que viene va a ser lo que Oleg está diciendo ahora que hay que hacer, que poner más impuestos, disminuir el nivel de actividad, aumentar el endeudamiento, es decir, un panorama económico complicado, a menos que se asuma de una buena vez la realidad y se diga, no podemos cumplir con todo lo que prometimos.
Bien, a propósito de lo que decía Analía, vamos a ir a una pausa y volveremos con declaraciones de Robert Silva, integrante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en representación del Partido Colorado, o nombrado por el Partido Colorado para ese cargo. Allí habló Silva de falta de coordinación, falta de un plan. En instantes, luego de la pausa, aquí en La Tertulia, en la mañana del Espectador.